Vale, venga, pues ya está grabándose. Vamos ahora a disfrutar de la segunda charla dentro de esta de este tramo. Escritura Elisa Abierto Rix-Faiz, como es el vertebrador de las asignaturas sobre arquitectura de computadores, y la van a presentar a la Limón, Katia Leal y Juan González, profesores de la Universidad de Juan Carlos.
Muchas gracias, José María. Bueno, pues la charla que vamos a de la que vamos, bueno, de lo que vamos a hablar Juan y yo, es sobre el uso del procesador RISC-V para las asignaturas de arquitectura de computadoras. Entonces, queremos un poco pues hablar de nuestra experiencia como profesores y explicaros por qué elegimos RISC-V para, pues, digamos, como ejemplo para impartir la asignatura. Bueno, pues nosotros digamos que en la Escuela de Telecomunicaciones tenemos más fácil probablemente que en otras escuelas, debido a que en los diferentes grados se imparte una única asignatura de arquitectura de computadores. Esto es una diferencia, por ejemplo, con otros grados, por ejemplo, en informática, pues que tienen varias asignaturas de arquitectura de computadores, pues fundamentos, estructura de computadores, etcétera. Entonces, claro, ahí, digamos, cambiar de microprocesador, lo lógico sería, por ejemplo, implicaría muchas asignaturas, muchos profesores, ¿no?, que se tendrían que poner de acuerdo para elegir el procesador. Entonces, nosotros en ese aspecto lo tenemos bien porque, digamos, solamente tenemos una asignatura. Entonces, bueno, los profesores que estábamos en ella, pues estábamos de acuerdo en cambiar de procesador. Y fijaros, la característica de la asignatura es que son 6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos, y los contenidos, ¿vale? Los contenidos son, pues, fundamento de arquitectura de computadores, ruta de datos y de control del procesador monociclo, multiciclo y segmentado, el sistema de memoria, principal caché virtual y entrada-salida. Entonces, bueno, digamos que nosotros queremos cubrir estos conceptos y para poder, lógicamente, explicar esto con profundidad y que tenga sentido, pues necesitamos un procesador. Bien, ¿qué micro podríamos utilizar? Pues, ¿o qué micro es el que buscamos o que queremos utilizar para esta asignatura? Pues, uno que nos sirva tanto para la parte de teoría como para la parte de prácticas. En teoría, lógicamente, nos interesa uno que disponga de bibliografía suficiente, a ser posible extensa. Y en la parte de prácticas, lo que nos interesa es disponer de un simulador y a ser posible que sea un simulador libre. Bien, otra cosa que, digamos, nos preocupa mucho siempre a los profesores, ¿no?, y también a los estudiantes, es que, digamos, ese micro sea real, es decir, que en la vida real se encuentre, se utilice, incluso si es posible, pues, que si en alguna empresa demandan personas que conozcan, que sepan programar, que conozcan ese procesador, pues estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues se quieren combinar muchas cosas, ¿no? O sea, tiene que ser un micro, digamos, abierto, del que haya bibliografía disponible, también para la parte de prácticas que tenga un simulador, a ser posible también libre, y que ese microprocesador no sea solamente un microprocesador para el ámbito teórico, sino que si además es un micro real, y que se utilice, pues, mucho mejor. Como os he comentado antes, pues, nuestros estudiantes mayoritariamente son están en tercero y cuarto de los grados de tecnologías de teleco, sistemas de telecomunicación, telemática, y luego también tenemos del doble grado, que están en cuarto, y también de sistemas audiovisuales y multimedia. Digamos, la única diferencia que hay un poco es con los alumnos de robótica, que la asignatura la ven en primero. Entonces, bueno, digamos que para los alumnos de primero de robótica adaptamos un poco la asignatura, ¿no? Pero bueno, digamos que lo tenemos, entre comillas, bastante fácil porque los alumnos tienen todos un mismo nivel. Todas las titulaciones, salvo sistemas audiovisuales y multimedia, ven sistemas operativos y todos en general ven asignaturas de programación. Entonces, bueno, pues más o menos tienen casi todos el mismo nivel y llegan con los mismos conocimientos a esta asignatura, que es muy importante, sobre todo programación y sistemas operativos. Entonces, digamos que nosotros, como ya has comentado antes, pues tenemos las ventajas de que es una única asignatura, no nos tenemos que poner de acuerdo con fundamentos, estructura de computadores, etcétera, para cambiar todos el procesador, porque lo lógico sería eso, ¿no? O sea, que en todas las asignaturas de computadores se utilizase el mismo procesador. Y todos los alumnos tienen un currículo muy similar. Entonces, en los casos en los que por ejemplo, los alumnos de primero de robótica, pues bueno, ya vemos ahí un poco cómo modificar, adaptar la asignatura. Y con los alumnos de sistemas audiovisuales y multimedia que no ven sistemas operativos, pues también tratamos ahí de suplir esa parte, ¿no? O profundizar en algunos conceptos, ¿no? que necesiten. Pero en líneas generales están todos más o menos en un nivel similar. Entonces, bueno, cuando se comenzó a impartir esta asignatura de arquitectura de computadores, en un primer momento se utilizó el procesador MIPS64 y el simulador WinMIPS64. Sin embargo, bueno, en el curso siguiente ya, sobre todo también gracias a la aparición del libro de Hennessy y Patterson, que estaba actualizado, que utilizaba además como hilo conductor el MIPS32 y también gracias al simulador Mars, cambiamos a ese simulador. La verdad es que este simulador pues nos ha sido de mucha utilidad. Durante todos estos años no hemos cambiado de procesador porque la verdad que es que tenía muchas ventajas. A la hora de, por ejemplo, con respecto a la bibliografía, bueno, pues toda la bibliografía de Hennessy y Patterson en general se podía utilizar. Además, teníamos una específica para la asignatura, ¿no? Que es el libro que os he mostrado antes. Y este libro de 2012. Y además, con el simulador Mars, pues la verdad es que tanto para la parte de teoría como para la parte de prácticas teníamos todo cubierto, ¿no? Es decir, teníamos todo bastante, bastante cohesionado. ¿Qué pasa? Bueno, pues que van pasando los cursos, entonces, bueno, se va viendo un poco que aunque el MIPS32, o sea, MIPS32, MIPS64 son micros reales, se han utilizado. Yo siempre cuento la anécdota de la sonda que llegó a Plutón, ¿no? Y tenía un MIPS32, ¿no? Que fue lanzada en 2006 y llegó 10 años después, ¿no? En 2016. Entonces, bueno, esos micros son reales, pero digamos que siempre faltaba un poco la parte de que, digamos, fueran más cercanos o que formaran parte un poco de la realidad también de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando planteamos la cuestión esta de cambiar de micro, pues algunos alumnos decían que es porque no utilizábamos ARM. Entonces, bueno, pues el problema con ARM, bueno, pues es que es cerrado, ¿no? No existe tanta bibliografía. Entonces, bueno, pues era un poco más... Era una opción, pero bueno, estaba ahí, era un poco más complicado. Entonces, a partir del curso 2018-2019, comenzamos en el grado de robótica a utilizar RISC-V, ¿no? Comenzamos a utilizar RISC-V por, vamos a ver a continuación por qué motivos, ¿vale? Es decir, ¿por qué elegimos precisamente RISC-V? Entonces, la verdad es que para la parte de teoría lo tenemos muy bien porque tenemos la misma versión del libro de Hennessy y Patterson para el MIPS32, pero tenemos una versión específica, una edición específica de RISC-V, ¿vale? Y luego además tenemos un simulador que es exactamente igual al Mars, solamente que para RISC-V. En este caso es versión 32 bits, ¿vale? Entonces, en la parte de teoría utilizamos la versión a 64 bits, ¿por qué? Porque en el libro se utiliza como ejemplo, los ejemplos que se utilizan son con el procesador de 64 bits. Entonces, bueno, en la parte de teoría los ejemplos que se dan son con 64 bits y en la parte de práctica se utiliza, debido a que el simulador utiliza un micro a 32 bits, pues el de 32 bits. Pero realmente tampoco hay, o sea, eso no supone tampoco ningún problema. Entonces, ya desde este curso, o sea, desde el segundo cuatrimestre del curso 2018-2019, estamos utilizando RISC-V y, bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos. ¿Por qué? Porque vemos que, bueno, este procesador, el RISC-V con respecto a ARO MIPS, ¿qué ventajas presenta? Bueno, pues que ahora mismo, es un microprocesador que está cogiendo mucha fuerza, es un microprocesador que es hardware abierto, ¿vale? Eso hace que, bueno, realmente el por qué surge este procesador, ¿no? Que se desarrolló en Berkeley en 2010, es debido a que se quería romper, ¿no? Se quería romper con el oligopolio, ¿no?, de los fabricantes, y también porque se iba a unas arquitecturas con unos repertorios de instrucciones demasiado complejos, ¿no?, además poco óptimos porque tenían que estar siempre, o sea, tenían que ser compatibles con versiones anteriores, ¿no? Entonces casi estamos siempre cerrados a arquitecturas x86 o ARM, ¿no? O sea, digamos que esas son las dos alternativas. Entonces, este procesador se desarrolla con esa idea, ¿no? Romper con, digamos, la deriva que se estaba tomando, ¿no? De monopolio, ¿no? De fabricantes y también de procesadores con unos repertorios muy, muy complejos. Entonces, bueno, pues al ser hardware abierto, lo que encontramos es que se puede, digamos, entre comillas, cualquiera puede desarrollar y fabricar su propio RISC-V, ¿de acuerdo?, con las especificaciones que necesite. Y con respecto a la parte de docencia, realmente, digamos, la transición entre MIPS y RISC ha sido muy, muy, muy sencilla. ¿Por qué? Porque es que son micros prácticamente iguales. Entonces, son microprocesadores muy similares. De hecho, yo lo único que, bueno, digamos, la única pega, porque no va a ser todo fantástico y maravilloso, la única pega que le puedo poner desde el punto de vista de la docencia es que los tipos de instrucciones, ¿no? Hay algunos formatos de instrucciones que resultan los campos, ¿no? Algunas veces un poco raros, ¿no? Quedan campos que se cortan. Entonces, bueno, digamos que esta parte a la hora de explicarla en clase a los alumnos, pues digamos es la que resulta un poco más extraña, pero por todo lo demás, la verdad es que yo creo que ha sido muy buena idea utilizar este procesador. Además, bueno, para la parte de prácticas, ahora lo comentará Juan, el simulador RARS es idéntico al simulador Mars y tiene muchas ventajas. Entonces, bueno, yo definitivamente, si se está pensando en, digamos, actualizar las asignaturas de arquitectura de computadores, sí que apostaría por este procesador, porque no sería de extrañar que en poco tiempo, pues eso, desde ofertas de empleo, se buscasen personas cualificadas y que sepan, conozcan este procesador, ¿de acuerdo? Casi todas las compañías, menos lógicamente ARM, pues están detrás de la fundación de RISC-V y además lo que hemos dicho antes, es decir, es un microprocesador que es muy bueno tanto para teoría como para prácticas porque hay bibliografía, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos para la parte de teoría la bibliografía, incluso hay algunos, hay un libro, está traducido en castellano y se puede descargar de forma gratuita. Entonces, bueno, creemos que además de que RISC-V es un procesador real y actual, pues vemos que tiene mucho futuro y que probablemente los alumnos que sepan o que salgan, que terminen, se gradúen sabiendo RISC-V, pues pueden tener alternativas de empleo muy buenas. Bueno, ahora la parte de laboratorio. Juan, te cedo el turno.
Juan, estás muteado.
Espera, Juan, espera un segundín.
Porque perdón.
Te iba a poner de presentador y le he dado antes al
sí,
al
botón, vale. Nada. Ya, ¿me escucháis ya bien? Os comentaba que soy Juan González, conocido como Bijuan. Prefiero activar la cámara para que me veáis así, sea un poco más cercano todo. Yo doy la parte del laboratorio y cuando hicimos la migración del MIPS al RISC-V, pues una de las cosas que hicimos fue publicar todo el curso en abierto, la parte del laboratorio. Yo siempre lo publico todo en abierto, entonces, bueno, soy un fan de las wikis y como uso mucho GitHub, donde tengo ahí todas las figuras y todo con los repositorios, pues dije, bueno, pues usamos la wiki también para crear el curso. El enlace del curso os lo pongo también por aquí. Ahora compartimos la pantalla y os enseño un poquito cómo es. Lo tengo por aquí en otro navegador. Voy a compartir la pantalla y vamos a verlo aquí muy rápido. A ver si lo encuentro, porque tengo 1000 ventanas abiertas. Creo que es esta de aquí. Vale, ya se está aquí poniendo. Pues esta es la wiki en GitHub con el curso. Y en el curso, pues en la pantalla va. en la hoja principal, pues veis un poco pues todo lo que tiene, todo el contenido del curso y todo lo que hay. Y en la parte de aquí de la derecha podéis ver cómo está estructurado el laboratorio. En la asignatura de arquitectura de computadores, como en el laboratorio nos centramos más en la parte de programación en ensamblador, lo que queremos es enseñar cómo funciona el micro, pero programando en ensamblador. No queremos que los estudiantes sean unos expertos programadores en ensamblador, porque ya eso apenas se usa, solo para cosas muy concretas, pero sí está muy bien el ensamblador para comprender cómo funciona el procesador. Entonces, toda la asignatura está orientada a programar en ensamblador para poder entender cómo funciona el procesador. Está dividido en 5 prácticas. Hay un total de 12 sesiones de 2 horas de laboratorio y las 5 prácticas, que son así como grandecillas, las hemos dividido así. Tenemos, por un lado, la primera práctica, donde enseñamos el simulador y lo que sería pues el programación ensamblador básica, variables. Después, en la práctica 2, nos metemos ya con entrada-salida, llamadas al sistema, cómo nuestros programas se pueden comunicar con el simulador para hacer cosas un poquito más interesantes. Después ya vemos bucles y saltos condicionales, que esto nos permite ya empezar a hacer algoritmos programados en ensamblador, en el RISC-V. Luego ya la práctica 4, ya entramos en materia con temas de subrutinas, pilar, recursividad, cómo está hecho todo esto a bajo nivel y qué mecanismos hay para que esto funcione. Y la última, que es la memoria dinámica y las estructuras de datos. Si nos vamos, por ejemplo, pues aquí a la práctica 1, que es la primera sesión de todas, todas tienen una estructura similar. Primero hay una serie de vídeos, en total hay 53 vídeos, creo que son. Esto, digamos que es como la clase que se da presencial, pero hecha en vídeo, pues para que los estudiantes lo puedan ver tranquilamente. Claro, ahora con el COVID realmente las clases son síncronas, pero son también así en online, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso están ahí los vídeos grabados, porque esto lo hicimos antes del COVID. Es un curso pre-COVID, pero que nos ha venido fenomenal ahora, ¿eh? Para lo del COVID. Pues tenemos primero los vídeos y luego ya después está toda la wiki, todo muy detallado, con toda la información de, pues, ya textual de todo lo que vamos a hacer. Al final de todas las sesiones, pues hay unos ejercicios para que los estudiantes practiquen. Y todos los ejercicios tienen soluciones. En total hay como unos 120 ejercicios. Y en la parte de contenido aquí en la derecha, pues podéis ver que están todas las soluciones de todos los ejercicios, de estos 120 ejercicios, así como los ejercicios de examen. Está todo publicado ahí en abierto para que lo podáis ver. Si, bueno, estamos también muy contentos porque esto no lo han referenciado en la Fundación RISC-V, pues hacen referencia a este curso en su página web. Así que la verdad es que pues es un motivo de orgullo y satisfacción. Y el simulador RAR, pues os lo enseño muy rápidamente, comparto aquí la pantalla, es muy sencillito, es software libre, tenéis ahí el enlace para que lo podáis ver. Y bueno, esto sería básicamente pues el Hola Mundo. Tienes aquí tu editor de textos, entonces tú el flujo de trabajo, pues le das aquí a ensamblar, aquí ves las direcciones de memoria, ves el código máquina, ves las instrucciones, aquí ves los registros. Y tiene una cosa muy buena, es que nos permite ir paso a paso. Podemos simular paso a paso, esta sería la instrucción actual, pues le damos aquí y vamos simulando paso a paso y podemos ir viendo pues el contenido de los registros y todo lo que va ocurriendo. Esto es una llamada al sistema. Aquí, Unicall, que lo que hace es que nos saca aquí por la consola pues la cadena Hola Mundo en RISC-V. Y bueno, pues esto es un poco la herramienta, que es bastante sencilla y es multiplataforma y es libre. Ahora, bien, esto en cuanto al laboratorio. Está todo hecho en simulación y es de programación. Pero, ¿qué ocurre si lo quieres llevar a un RISC-V real? Bueno, esto no lo vemos en el laboratorio, pero yo, como soy muy maker y me gustan mucho estas cosas, pues yo siempre hago una sesión en la que enseño cómo te lo puedes llevar a una placa de verdad. Y entonces, por ejemplo, hay un RISC-V, que es el Pico RISC-V, de Clifford Wolf, que lo tengo aquí metido en esta placa, está la placa Alhambra 2, que es como un Arduino, pero en vez de un procesador AVR, pues lo que tienes es una FPGA. Pues tú ahí le metes tu RISC-V, que es muy fácil meterlo, y lo que haces en el simulador, te bajas el código máquina, lo cargas aquí en la placa y tienes tu RISC-V en real. Con lo cual ya puedes manejar en real pues robotitos o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esto lo hago también para que los estudiantes vean que lo que les enseñamos, pues, hombre, luego lo pueden llevar así a cacharreo. Y ya para terminar, pues, arquitectura de computadores es la frontera entre el software y el hardware. En el laboratorio nos quedamos en el software de bajo nivel, ¿no? Viendo cómo funciona esto. Pero que sepáis que, como podemos sintetizar nuestro RISC-V en la FPGA, también lo podemos modificar. Y sería muy interesante, de hecho, lo vamos a hacer en el futuro, el que tú, utilizando herramientas como S-Studio, que es una herramienta para FPGAs libres que te permite llevar circuitos a la FPGA, pues tú puedes tener tu RISC-V y añadirle periféricos. Aquí tenemos un RISC-V, es este, con la memoria, con un puerto, pues dices que añadirle un periférico específico, una tarjeta de audio o lo que tú quieras. O meterte dentro del procesador y añadirle instrucciones, pero instrucciones reales en hardware, y luego programarlas. Que esto es algo que típicamente pues tampoco se hace, nunca se hace en ninguna asignatura, digamos, en la realidad. Pues ahora tenemos las herramientas y es algo que yo tengo pensado hacer para el grado de robótica. Así que yo creo que ya estoy fuera de tiempo, así que ya con esto acabamos. Y muchas gracias. Os animo a que utilicéis el RISC-V porque, según mi opinión, es el procesador del futuro. Muchísimas gracias.